Este es el segmento de Rock Nacional. Rap, colectivo de colectivos.
Y bueno, hoy este programa se autotitula Grajeas Variopintas. No, digamos, es como si fuera un concurso de manchas sobre una tela, bueno, transferido a el armado que hice a esta pasada musical del periodo 66-79 aproximadamente, que trato lo que hoy he procurado brindarles. Y bueno, era una vergüenza no haber pasado nada todavía, pues un grupo para mí desde lo emotivo y también un poco desde lo mental, conforme lo he escuchado, conforme veo cómo están hechos los arreglos, que me ha choqueado mucho desde sus inicios y que siempre estuvo un poquito menos divulgado, si bien tuvo divulgación, que lo pueden haber sido los grupos de Spinetta, los grupos de Nevia, ni que hablar los de Charlie, el mismo Papo. Y hablo de Arcoiris, este grupo que se conforma en el año 1968, allá por Villa Adelina. De allá son oriundos muchos de ellos, con el prestigioso y reconocido hoy en día Gustavo Santaolalla, que ha ganado premios por músicas a realizaciones fílmicas últimas, en el extranjero inclusive. Y bueno, y que coincido con un poco con lo que escuché en un reportaje a Javier Martínez, aquel legendario baterista de Manal, los otros días, de que lo que él rescata de aquel entonces es que había una influencia en común, hasta propia de época, en los grupos de rock que iban surgiendo en la Argentina, pero que había un sello particular y propio de cada uno, digamos, ¿no? A lo sumo, por ahí había algunos parecidos, porque bueno, todos los primeros grupos que hicieron rock acá en la Argentina tenía que ver con un contexto social en donde había muy pocos rockeros y gente así de lo que era el rock como movimiento, ¿no? Eran poquitos realmente. Y seguramente, claro, se encontraban en los mismos espacios, se juntaban entre ellos, iban haciendo entrecruzadamente amigos unos de un grupo con otros de otro, y en un modo minoritario de lo que es la producción de los mismos. A veces puedes decir, che, esto de Arcoiris tiene un parecido a esto de Almendra, pero puede ser más desde una cuestión de época, tal vez, que eso se produce, pero también escuchando detalladamente la obra de cada grupo te das cuenta que hay una personalidad muy grande y muy propia a la hora de componer, y de las influencias en común y distintas a la vez que ellos traían. Por ejemplo, Arcoiris son en aquel entonces un grupo de pibes que habían tocado en grupos parroquiales del concepto filosófico dentro de la iglesia, de lo que se llamaba y se llama el tercer mundo, corriente que dentro del cristianismo es la que a mí siempre mucho me gustó por su postura social y su concepción de las cosas. Entonces también, conjugado con esa experiencia, venía haciendo en una escuela de la orden dominicana, Santaolalla particularmente, más lo que venían por herencia familiar en Arcoiris, en muchos de ellos, de lo que eran las raíces folclóricas, sale algo muy rico. Incluso íbamos a pasar algo de Manal también, y recuerdo yo que en un reportaje hace muchísimo tiempo alguien contaba, que no recuerdo en qué medio exactamente, en qué año, me quedó registrado eso de lo que leí, Javier Martínez contaba, el baterista de Manal, que en un momento les había dicho a los Arcoiris, ustedes quieren fusionar el folclore con el tango, ustedes están poco menos que locos y es imposible, y menos cantado en castellano. Y bueno, creo que don Javier Martínez, con todo lo que lo quiero y el respeto que merece, se encontró con la boquita tapada cuando Arcoiris les demuestra. Es más, decía, creo que es más fácil fusionar, que está el fenómeno de Piazzolla ya, fusionar cosas de raíz ciudadana y urbana de nuestra música, que tienen que ver más con el tango, con el rock, que el folclore. Sin embargo, Arcoiris, fue más tanguedia, digamos, rockeada, puede tener en la concepción y en el resultado final que uno escucha de la música, muchas de las composiciones de Lito Nevia, de Charlie mismo. Pero bueno, qué bueno que Arcoiris vino a llenar también ese espacio de otra de las
una
raíces.
Una nueva fusión.
Claro, de esas raíces que también son de nuestra cultura, ¿no? Pero hoy vamos a escuchar el primer disco, que es muy fresco, es muy lindo, de tapa rosadita. Fue el primer grupo que tuvo un logo propio. Después voy a leer un poco acá del comentario que hay a cargo de Rafael Abud en la edición en CD, que se ha hecho ya hace unos 8 o 10 años. Este fue el primer disco que sale en el año 69, después de tres simples, que salieron en el 68, que acá están incluidos también. Pero voy a pasar propiamente del primer larga duración un tema que se llama Quiero Llegar. Y que, no sé, querés preguntarme algo o comentar algo al respecto.
Si querés, primero lo escuchamos y después conversamos acerca de la canción.
Dale, vine medio acelerado hoy.
Estábamos escuchando la canción Quiero Llegar, de Arcoiris, del año 1969, ¿no, Daniel?
Sí, grabado acá, dice, reza la ficha técnica, el 13, el... A ver, ¿cómo decía? El
13 de noviembre.
13 de noviembre de 69, sí, del primer larga duración.
Me estabas contando la particularidad acerca de la batería de esta banda.
Claro, por ejemplo, en este primer disco y en el segundo, que en la próxima entrega que haga el próximo jueves voy a traerlo seguramente para pasar algo del segundo disco. Graban con bateristas que trabajaban desde el oficio de músicos como eso, ¿no? Como sesionistas, que algún grupo faltaba algún instrumentista, les prestaban sus servicios y que tenían y los proveían los mismos estudios de grabación de aquella época. En esta época, la RCA, donde graba Arcoiris los primeros dos discos, después pasa al sello Music Hall. Y bueno, acá en la ficha técnica vemos que es un tal e ignoto, no recuerdo el nombre, Otero de apellido, no sé si Raúl o Ricardo, el que está como baterista, que es un músico de sesión de la compañía, porque Arcoíris en ese momento estaba conformado por Santa Olalla en guitarra, voz y composición, Gustavo, Guillermo Bordarampé en bajo, composición y voces también, y el gran virtuoso de los vientos, de los saxos. En un momento en Arcoíris llega a tocar en escena y en vivo, hay filmaciones de eso, saxo alto y saxo tenor, uno en una mano, otra en otra, a la vez, Ara Tocatlián, un hijo de armenios. Tengo la duda sobre la biografía de Ara Tocatlián, si es hijo de armenios, o inclusive él, si voy a averiguarlo eso, si él mismo no es armenio, llegado a la Argentina con 2 años, bueno, el apellido lo indica, ¿no? Tocatlián, sumamente armenio. Y también se conoce en la biografía de Arcoíris que los padres, cuando toma una carrera musical, y así más bien desde una concepción filo-hippie en aquella época, imagínense, ¿no? La sociedad era mucho más rígida que ahora, las generaciones anteriores, bueno, cuenta Santa Olalla esto, ¿no? Que poco menos que desheredado queda el pibe, ¿no? Como lo veían, como desde la concepción religiosa armenia, que es muy rígida a veces, según cuenta Santa Olalla, como poco menos que un paria, digamos, ¿no? Y leo un poquito de la ficha técnica de
este
disco.
Sí, por supuesto.
Bueno, dice que todos los temas y arreglos en este primer larga duración pertenecen a Gustavo Alfredo Santa Olalla. Otra particularidad de Arcoíris, tenían, si bien eran personas muy sociales en la concepción de las cosas y trataban de guiar sus trabajos desde lo musical y desde otros ámbitos, con una actitud de servicio en función social, también tenían la particularidad de, conjugada y equilibradamente, sin que una cosa fuera excluyente de la otra, de tomar también lo que es el mundo de las alternativas espirituales. Y tanto así que tenían una guía espiritual llamada Dana, que fue después compañera mucho tiempo de Gustavo Santa Olalla. Dice la ficha técnica de este disco que los productores ejecutivos son Fernando Falcón y Ricardo Kleiman, que también produjo Almendra en aquel entonces. Productor de grabación, otra curiosidad, Gustavo Santa Olalla. Es decir, Santa Olalla, en un reportaje reciente he leído, que dice que era muy obsesivo con el sonido y que agradece a su padre y a un tío que de chico le habían enseñado cierto manejo de ciertos aparatos, ciertas consolitas de la época. Entonces, en todos los discos lo vamos a ver, en muchos casos donde hay nombrados técnicos de grabación, como acá Salvador Varese y Alejandro Torres, también metido para ver cómo hacían los técnicos las cosas, a Gustavo Santa Olalla. Siempre está en la parte
supervisando, al menos.
Supervisando, exactamente. Bueno, Otero, perdón, no recuerdo el nombre, creo que es Raúl Otero, es el baterista del segundo disco, cedido por la RCA de los músicos de sesión que tenían las grabadoras para cuando a algún grupo les faltaba algún ejecutante. En este primer disco es otro baterista que también está cedido por la RCA, un músico de sesión. Es Alberto Casino, el baterista de este primer disco. Uh-huh. Bueno.
Y después se incorporan un baterista, claro.
Que es Horacio Gianello, que va a estar también en la famosa obra esa, surgida en el 72, que es un disco doble y que es una ópera rock, pero hermosísima, de alto vuelo en todo sentido, creativamente, el armado que tuvieron que hacer, que se titula Sudamérica o el retorno a la aurora. Pero antes de Sudamérica o el retorno a la aurora, perdón, sale el tercer disco en el 71, que es Tiempo de Resurrección, en donde está el famoso tema Mañanas Campestres. Uh-huh. Ahí ya está incorporado Horacio Gianello, que va a seguir después en Sudamérica o el retorno a la aurora. Después sigue en otra obra doble que tiene Arcoíris, que es Agitor Lucen 5, que es magistral también, ya es una fusión muy rica y cada vez más experimental, como consecuencia del producto también de la maduración que un grupo va haciendo en el tiempo, ¿no? Y hay otro disco que se llama, que es muy incásico, si se quiere, desde el nombre y en las temáticas latinoamericanistas que trata, y que hay mucha fusión folclórica, se llama Inti Raymi, que se llama, digamos, sería en lengua quechua, Adoración del Sol.
Ah.
El Inti Raymi. Y bueno, vamos a, ya que hablamos del espectro latinoamericano, hubo un rock muy rico en la Argentina, un rock que se desarrolló con un estilo propio, un rock que tiene el mérito de haber estado comprometido a la altura del tiempo en su lugar, que tuvo también una personalidad, no fue una burda copia, pero en menor cantidad también, y de modo admirable también, podemos hablar de grupos que estaban también haciendo a esta historia en este mismo contexto en otros países hermanos. Vamos a pasar a un tema de un grupo uruguayo, conocido con el nombre de Siglo, con una P antepuesta, en donde, por ejemplo, una curiosidad es que estaba el baterista, un gran baterista, Gonzalo Farrugia, que es aquel que después toca en un grupo de acá de la Argentina que surge en el 75, cuatro años después de la grabación de Siglo, que es en el 71. Él viene a la Argentina y pasa a ser baterista de un grupo de fusión experimental muy rico que ha ganado la admiración no solo acá, sino en muchos otros países del mundo, como fue Crucis. No sé si lo conocen al grupo Crucis, si lo tienen registrado. Creo que Juan sí me asienta ahí por la cabina de operadores. Bueno, del grupo Siglo vamos a escuchar del año 1971, grabado por el sello Clave uruguayo, un tema titulado Vuela a mi galaxia.
Bye.
Estábamos escuchando la banda uruguaya Siglo, canción Vuela mi galaxia del año 1971.
Exactamente, sí, es un único larga duración que dejaron registrado en Uruguay. Tienen algunos simples que están acá, que están incluidos en esta edición en CD. Yo recuerdo, lo perdí, una pena, tenía la edición en vinilo con tapa doble y con mucha más información de lo que trae esta edición en CD, pero puede ver si por alguna de las páginas que se dan en internet y las que están un poco reproduciendo de a poco nuevamente las tapas originalmente tal cual eran, con toda la información y las fotografías, logro volver a encontrarlo, porque es realmente lindo para verlo alguna vez a cada una de esas producciones tal cual fueron concebidas en su momento, ¿viste? Y a veces, bueno, las ediciones actuales acotan un poco. Por ahí, bueno, no, está bien, se jugaron que sacaron la tapa propiamente dicha con un dibujo muy muy lindo. ¿Cómo lo ves vos? Son los lóbulos cerebrales, ¿no?
Como si fuesen los lóbulos del cerebro formando la palabra psilo.
Sí, y el disco se llama Ideación. Como que está trabajando en función de generar y concebir una idea, ¿no? Ese rostro del cual por encima de él se ve lo que sería su correspondiente cerebro, ¿no? Por dentro. Bueno, qué sé yo, sí me gusta mucho también cómo se trabajaba en aquel entonces con el arte de tapa, lo que se llama el arte de tapa, los artistas que había trabajando para muchos grupos. El caso de Orestes Gatti, célebre y conocido por muchas de las ya legendarias e históricas y magnánimas tapas de A Pescado Rabioso, a Crucis mismo, que hoy lo mencioné. Y bueno, hoy yo dije que esto era grajeas variopintas. Vamos saltando un poquito de un lado a otro, vamos a musicalizar rockeramente, argentinamente, de aquel periodo, sudamericanamente, esta mañana. Vamos a pasar, el otro día también estuve hablando de Pajaritos Aguri, a su primer grupo, anterior a Piel de Pueblo, que ya encaja más Piel de Pueblo con la etapa de lo que se llama el rock progresivo. Hoy vamos a pasar al grupo La Barra de Chocolate. Creo que el otro día también hemos pasado un tema dedicado a Tanguito, no sé si recordás, de ese mismo disco, pero es el periodo más beat rock, digamos, del año, aparecido en el año 70, pero producido en el año 69. Vamos a escuchar un tema de Morris. Ah, no, perdón, me equivoqué. Hay un tema de Morris en ese disco, pero vamos a pasar otro día, se llama El Gigante, y lo canta Pajarito con este grupo, con La Barra de Chocolate. Es un tema del mismo Pajarito Saguri, que se llama Usted Sabe Lo Que Es Fe, y tiene unas guitarras que suenan bastante James Brown.
estábamos escuchando a Pajarito Saguri con la canción Usted sabe lo que es fe, del año 1969.
Y de su grupo posterior, participó en Los Náufragos, aquel grupo muy nombrado. En algún momento, bueno, Pajarito en una pequeña etapa de Los Náufragos, y después arma este grupo que se llama La Barra de Chocolate. Un hombre hasta medio naif, si se quiere, ¿no? Y más con ojos de hoy visto, ¿no? Ellos mismos dicen, nosotros seamos, no sé, adolescentes y jóvenes críticos de aquel periodo, pero hoy tal vez los adolescentes y jóvenes críticos del mismo palo que nosotros hoy nos vean tal vez como algo más ingenuo. Es que creo que todo va teniendo, ¿no?, un retocamiento según los marcos contextuales y las épocas, ¿no?
Claro, recordamos que estamos hablando siempre del año 69, 70, claro. 71.
Como que a veces se ríen ellos mismos de decir, che, mira, con ojos de hoy esto puede sonar medio ingenuo, pero bueno, qué sé yo.
Daniel, hoy nos hiciste escuchar Arcoiris, la banda uruguaya Siglo, sí, y Pajarito Saguri. Ahora,
sí, la banda uruguaya Siglo, me olvidé decir que eran personas muy comprometidas en lo social también. Hay muchas otras letras en este mismo disco que hoy trajimos que a través de esos temas en algún momento volveremos a pasar más del contenido de este disco de Siglo, que tienen un claro posicionamiento desde una visión social apropiada como ellos conciben el orden que preconizaban y los cambios que preconizaban, y bueno, eran decididamente adherentes al movimiento Tupamaros uruguayo. Eso me había olvidado decir del grupo Siglo. Y ahora vamos a cerrar, ya que mencioné a Manal, con un tema un poco sencillo en la temática, juvenil o no juvenil, no sé, puede ser algo existencial que a cualquier persona acontece en lo que es el procurar encuentros con personas a quien por cuestiones determinadas te puede atraer desde el punto de vista de la amistad o desde el punto de vista del encuentro con el otro sexo, no sé, conocer o hablarle. Y esas situaciones propias de las grandes ciudades, que vas en el subterráneo, alguien que las cosas deben pasar por tu cabeza, no, qué sé yo, no conozco a esta persona, pero me atrae, me gustaría conversar, pero ya tengo que bajar. Bueno, me subo en el subterráneo, el juego es ahora o nunca. Te quiero, mujer sin nombre, mis sueños, vos y yo, nos amamos bajo el sol. Te miro y me desespero, no sé si te voy a hablar. Quizás no tengamos tiempo, nos devora la ciudad. Una temática muy cotidiana, muy ciudadana, muy de la calle, del empedrado. El tango hecho blues y rock por Manal, del año 69, del primer disco del León. Escuchamos ahora y con esto me despido, les dejo un beso a todos.
Antes de despedirnos, Daniel, vas a estar tocando este fin de semana.
Sí, en el Centro Cultural Daniel Omar Favero. Y le vamos a hacer un homenaje a Daniel, que es un compañero desaparecido en el año 1977. Además va a haber una multimedia con pintura, fotografía, poetas. Y bueno, y tocamos también con... Nosotros somos Panaderos Ensoñados. Hacemos un poco lo que estoy haciendo acá en la radio, compilar diversos temas de diversos grupos de aquel periodo, con todos unos pibes jóvenes que son mis grandes nuevos amigos. Y toca con nosotros también un grupo de composición actual llamado Mejoraritos. Y Víctor, un solista amigo de los chicos, va a hacer también en la entrada 4 o 5 canciones, él con su guitarra, en una modalidad trobar. Eso es el sábado 17 de octubre en el Favero, 117, esquina 40. A las 22:30, 23 yo convoqué para que pueda la gente que pueda llegar más temprano tomarse una cerveza, un vino, conversar, ir recorriendo la exposición de fotografía social y fotografía artística, de pintura, y bueno, pero la música y los poetas, eso empezará a 11:30, 12. Y bueno, cerramos con Manal,
Te quiero, mujer, es el nombre. Hasta
año 69, el primer disco, León. Hasta el
jueves que viene, entonces.
Hasta el jueves, Martina, y buen fin de semana.
Gracias.